Radio 5 Todo Noticias. Albacete. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días, ¿cómo están? Contamos con 15 minutos para abordar la agenda informativa en provincia de Albacete en este martes 16 de abril. La Diputación de Albacete impulsa la compra conjunta de suministro de energía eléctrica por parte de 51 municipios de menos de 5.000 habitantes, lo que permite establecer una tarifa fija de pagos que abaratará el servicio. Escuchamos a José Antonio Gómez, alcalde de Nervión.
Al ser una compra conjunta, confiamos en que el precio será mucho más bajo del que hay en la actualidad.
Por otro lado, la Feria del Motor de Albacete albergará de jueves a domingo 40 expositores y 39 marcas en una superficie de casi 13.000 metros cuadrados llenos de exposiciones de distintos vehículos con la intención de atraer al turismo de fuera de la ciudad. Carlos Ortega, presidente de Apreca.
Hemos hecho junto con el IFAB una campaña también publicitaria muy fuerte para atraer ese turismo de fuera, ¿vale? Y que sea un atractivo para todo visitante.
Titulares de la jornada. Javier Santos está en el control de este espacio informativo y Carlos Javier Vergara al micrófono. Vamos ahora con la previsión del tiempo.
El tiempo en Radio 5.
Conectamos con Javier Andrés, Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Buenos días. Hoy en la provincia de Albacete las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. No obstante, las temperaturas serán anormalmente elevadas para la época del año. Se espera hoy una máxima de 30 grados en Elche de la Sierra y Hellín, 28 en Almansa, 27 en Albacete, Chinchilla, La Roda y Casas Ibáñez, 26 en Alcaraz y Villarrobledo. Les adelantamos que a partir de mañana miércoles las temperaturas diurnas bajarán de forma más notable en la provincia de Albacete. Hoy tendremos cielo despejado, con viento flojo de componente oeste y noroeste, fijándose durante esta mañana de componente noroeste, con intervalos moderados en la mitad oriental durante las horas centrales y tendiendo por la noche a componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El día comienza con 11 grados en los termómetros de Albacete y cielo completamente despejado. A continuación, las noticias más resaltadas de la mañana. La Diputación de Albacete lidera la compra conjunta de suministro de energía eléctrica de 61 municipios de menos de 5.000 habitantes. El concurso público saldrá por un importe de 3,8 millones de euros y viene a sustituir a más de 1.700 contratos de baja y alta tensión de todas las entidades. La adjudicataria deberá comprometerse a un suministro de 22 gigavatios hora en los distintos edificios que la Diputación tiene en la capital, en sus organismos autónomos y en los 7 parques del Servicio de Incendios. Ha sido la caducidad de sus propios contratos lo que ha impulsado esta propuesta de compra conjunta. Escuchamos a José Antonio Gómez, diputado y alcalde de Nervión.
Los ayuntamientos tendrán una tarifa fija, tendrán una tarifa mejor. Al ser una compra conjunta, confiamos en que el precio será mucho más bajo del que hay en la actualidad.
Aunque no se ha querido dar una cifra cierta del ahorro que supondrá, la estimación podría estar en torno al 15%. El presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, ha querido resaltar la seguridad presupuestaria que dará el contrato público.
Algo que ha ocurrido en este año anterior es que todos los ayuntamientos nos hemos quedado desfasados en lo que habíamos presupuestado para el suministro de energía y se nos ha ido prácticamente al doble en todos los ayuntamientos. Esto ya lo vamos a evitar. Vamos a saber a principio de año a cuánto nos va a costar. Luego, pues la variación de lo que consuman más o menos de un año a otro tampoco será muy grande.
El contrato será de un año de duración y los ayuntamientos que no se han sumado lo harán en sucesivas convocatorias. La institución ferial de Albacete acogerá de jueves a domingo la edición número 24 de la Feria del Automóvil Nuevo Usado y de Ocasión, Ferimotor, que contará con 40 expositores y 39 marcas en una superficie de casi 13.000 metros cuadrados. Este año tendrá una zona de exposición de vehículos de dos ruedas con 5 marcas distintas. Carlos Ortega, presidente de Apreca, señala que la novedad atraerá a más visitantes.
Ser un atractivo para que el público venga, tanto de la provincia como de otras provincias. Hemos hecho junto con el IFAB una campaña también publicitaria muy fuerte para atraer ese turismo de fuera, ¿vale? Y que sea un atractivo para todo visitante. Intentamos todos los años pues incorporar novedades para aumentar ese público y este año pues hemos incorporado la zona de vehículos de dos ruedas.
La Diputación y el Ayuntamiento han duplicado sus aportaciones para dar un nuevo impulso a Ferimotor. Rosa González, concejala de Turismo.
El Ayuntamiento ha subido la aportación y la Diputación también. Aprovecho para darle las gracias por ello al diputado provincial, porque estamos intentando que las ferias que componen el calendario ferial de la institución ferial de Albacete, del IFAB, sean un impulso, un revulsivo para esa marca Albacete que estamos intentando construir como ciudad.
El horario de Ferimotor será de 10 de la mañana a 9 de la noche, de jueves a sábado, y el domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El precio de entrada es de 1 euro, gratis para los menores de 14 años. En otro orden de cosas, componentes del equipo Roca de la Guardia Civil de Gin han detenido a 3 personas por robo y hurto en viviendas de Tobarra, y una cuarta está siendo investigada por receptación de los efectos sustraídos. Todas estas personas son vecinas de Tobarra, 3 de ellas de nacionalidad marroquí y otra de nacionalidad argelina. Los autores aprovechaban los patios interiores de los inmuebles para acceder a ellos mediante escalo, forzando puertas o ventanas, sustrayendo del interior toda clase de objetos de valor, entre ellos varios tambores artesanales, menaje de cocina y doméstico, pequeños electrodomésticos o bombonas de gas. Además, el Ayuntamiento de Albacete destinará 55.000 euros para financiar asociaciones ligadas al trabajo con personas con adicciones para el presente 2024. Podrán solicitar estas ayudas a aquellas entidades u ONGs que promuevan programas asistenciales o preventivos en el ámbito del consumo de drogas u otras conductas adictivas, pudiendo estar también vinculados al medio educativo. Solo será subvencionable un proyecto por cada asociación, y la convocatoria también prevé que el Ayuntamiento derive un mínimo de 7 personas a cada uno de los programas subvencionados. La concejala de Acción Social, Llanos Navarro, resalta como objetivo la optimización de los recursos existentes de cara a desarrollar el Plan Municipal sobre Drogas y Conductas Adictivas. De forma adicional, los centros de día también podrán contar con 20.000 euros de subvención. El Grupo Municipal Socialista reclama la reapertura del centro termal de Albacete, que debería haber vuelto a funcionar tras la Semana Santa, como había anunciado el alcalde. Jacinto Navarro, concejal del PSOE, considera que el equipo de gobierno está ocultando el motivo del cierre de esta instalación del Instituto Municipal de Deportes, muy demandada por la ciudadanía. Según Navarro, es un espacio esencial para que niños y niñas con discapacidad realicen sus terapias y debe volver a funcionar con las máximas garantías para la salud y la seguridad de sus usuarios.
Desde el Grupo Municipal Socialista ya hemos solicitado a la Junta Rectora del IMD, cuyo presidente es el propio Serrano, la reapertura inmediata del centro termal y también que nos aclaren el motivo real por el que se cerró la instalación, ya que nos consta que al menos 2 personas denunciaron contagios por entrar en contacto con bacterias.
El Grupo Socialista critica la falta de transparencia en este asunto y confían en que se aporte la información solicitada en relación a las obras, de las que se han dado, dice, versiones contradictorias. Al margen, el gran desafío Hackatón Emprendedor ha celebrado su segunda edición en el campus de Albacete, en la que han participado un total de 7 países europeos: Polonia, Suecia, Lituania, Ucrania, Grecia, Chipre y la propia España. El triunfo ha sido para los representantes de Chipre y en segundo lugar se ha clasificado el equipo de la Universidad de Castilla-La Mancha, a solo 2 puntos del ganador. Esta es una experiencia dinámica para generar ideas innovadoras que respondan a necesidades reales en el ámbito de la salud y el bienestar. El objetivo de esta iniciativa es crear un entorno colaborativo en comunidad y fomentar el espíritu emprendedor entre los estudiantes de los centros organizadores, siempre desde una perspectiva de igualdad. La población de Munera se encontraba con una sorpresa el pasado domingo, en forma de una joven hembra de lince de un año de edad que caminaba con paso relajado por el centro de la localidad. Escuchamos a Desiderio Martínez, alcalde de Munera.
Recibió la policía una llamada que habían visto un lince por las calles, por la zona aquí del cementerio, y efectivamente ayer pues lo volvieron a localizar y ya por las calles, prácticamente en el centro del pueblo. La policía le hizo un seguimiento, lo fue guiando a sacarlo fuera de las calles.
El ejemplar habría llegado desde Ciudad Real, según confirmaban veterinarios del proyecto Life Iberlince a trabajadores de la Junta de Castilla-La Mancha. El crecimiento en la población aumenta su dispersión en busca de zonas en las que asentarse, y en el entorno de Munera abunda la comida. Juan Pedro Quílez es coordinador comarcal de los agentes medioambientales de la Junta.
Ha habido una buena cría ya estos últimos años, se está dispersando mucho en la zona de Ciudad Real, en toda la provincia de Ciudad Real, y además tenemos tanto la comarca de Albacete como la comarca de Barazote, que tiene muy buenas condiciones para ello, porque tienen comida, que su comida principal es el conejo.
La población de linces en Castilla-La Mancha roza los 600 ejemplares, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Suponen más del 40% del total en el país. Por su parte, el Cuerpo de Agentes Medioambientales de la región instan a que los vecinos de Munera y alrededores retiren cualquier dispositivo ilegal de captura, cepos o raticidas que puedan resultar tóxicos para el animal. Los muros que protegen la localidad de Chinchilla están en proceso de convertirse en una muralla viva, en la que el patrimonio sirva para dar cobijo de forma natural a especies de animales. En este municipio sucede con el vencejo, ave que durante la primavera migra y tradicionalmente descansa entre las grietas de las construcciones antiguas. Ahora la rehabilitación de parte de la muralla llega con la idea de ofrecer cobijo a este animal. Nos acompaña esta mañana José Correoso, integrante de la Asociación Aula Verde de Chinchilla, responsable de impulsar el proyecto de la muralla viva. Bienvenido y muchas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros.
¿Cómo surge esta iniciativa de la muralla viva y de ofrecer estos espacios al vencejo?
Pues surge un poco inesperado. A principios de este año, en enero, vimos un andamiaje que estaba llevándose a cabo una restauración de una de las murallas de Chinchilla Monte Aragón y nos pusimos en contacto con los técnicos municipales porque ahí teníamos constancia de que había una colonia de vencejos.
Centrándonos en lo que es el propio ave, para la conservación del vencejo, ¿cómo puede ayudar esta iniciativa? Entiendo que el vencejo, en cuanto a población, se encuentra de forma abundante en nuestra región, en Castilla-La Mancha.
Sí, Castilla-La Mancha es una de las comunidades que más vencejos alberga a nivel nacional.
¿Y qué tiene de particular o de pionero en la región este proyecto para la protección del animal?
Pues sería el primer proyecto de muralla viva de este tipo que se realiza en nuestra comunidad, y teniendo en cuenta, como decíamos anteriormente, que es la mayor población se encuentra en Castilla-La Mancha, pues aún tiene más sentido. Es un ave rupícola que ocupa las oquedades de infraestructuras o edificios antiguos para anidar, y que se confunde mucho con el avión y la golondrina, que estos dos últimos pues anidan en nidales de barro. Y el tipo de construcciones que se está llevando últimamente pues no respetan ese tipo de oquedades, y bueno, este proyecto lo que se centraba era en preservar esa colonia que estaba ocupando esa muralla, que aprovechaba esas oquedades que a base del deterioro de la argamasa que tenía entre las piedras la muralla, pues se iba deteriorando, iban haciendo esas oquedades y ahí se introducían. Por lo tanto, en la restauración pues intentaban pues respetar el máximo de oquedades posible, siempre y cuando no afectara la integridad de la propia muralla.
En total, aproximadamente, ¿cuántas oquedades hay ahora una vez se termine el proyecto de la rehabilitación y cómo las habitará el vencejo?
Pues en total son 52 oquedades en lo que es la parte baja de la muralla que se han podido llegar a respetar. Y luego, para suplir esa carencia de los huecos que se hayan podido tapar, diseñamos en apenas mes y medio un prototipo de nidal para instalar en lo que es la parte de arriba, aprovechando que hay un muro en la parte superior de la muralla, por el cual son registrables, y en total calculamos que habrá unas entre los 52 oquedades que se han respetado y las 25 cajas de arriba, alrededor de unas 75 huecos.
¿Han llegado ya los vencejos a ocupar los primeros de estos espacios?
Sí, esta última semana hemos estado observando, sobre todo al atardecer, que es cuando más movimiento tienen, la entrada y salida de distintos ejemplares, lo que vaticina posiblemente que acaben ocupándola y anidando.
¿Y cuál es la fecha, más o menos, en la que se espera que pueda haberse establecido en el lugar una colonia más o menos potente? Y con potente no estoy seguro de cuáles serían los datos, no sé si nos los podría facilitar.
Uf, eso es difícil, porque el vencejo respecto a otras aves se sabe muy poquito en comparación, y vaticinar una fecha es difícil, pero esperemos que a lo largo de la primavera pues poco a poco se vayan instalando en la muralla y la vayan utilizando.
José Correoso, de la Asociación Aula Verde de Chinchilla, de nuevo, muchas gracias por atendernos y por informarnos sobre este interesante proyecto.
A vosotros.
Pasa buen día.
Muy amables, igualmente.
En deportes, ayer comenzaba el Campeonato de España Universitario de Fútbol Sala, celebrado en Albacete. Se extenderá hasta el próximo jueves 18 de abril y congrega 31 equipos de 25 centros universitarios distintos, juntando las categorías masculina y femenina. Los partidos se disputan en el Pabellón Polideportivo Universitario, el Pabellón Vereda de Jaén y el Pabellón Juan de Toledo. La final masculina se celebrará a las 10 de la mañana del jueves y la femenina a las 12, ambas en el Pabellón Universitario. El Centro Cultural Ágora de Albacete acoge esta tarde el proyecto La Nueva Cultura de la Tierra, una recopilación de las actuaciones desarrolladas por la organización Ecologistas en Acción durante más de una década. La iniciativa consta de materiales didácticos, una guía para el profesorado y materiales recortables para trabajar en el aula para todos los niveles de educación primaria y secundaria. Ya se ha llevado a cabo una experiencia piloto en el Instituto Diego de Siloé, cuyos resultados han motivado a ofrecer estos materiales para la educación medioambiental a más centros de estudio. El evento cuenta con la participación de activistas como Yayo Herrero, Charo Morán y Fernando Zembranos. Estas han sido las noticias más destacadas del martes 16 de abril. Continúen en esta sintonía para seguir informados.